El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. La noche del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló en los pecados. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor.
Have a seat. En la historia del mundo ha habido dos grandes ideas acerca de determinar si algo está vivo o no. ¿Está respirando o está sangre? So two big ideas about whether or not something is alive. Or maybe better, today we'd say how to determine whether or not something has died. Does it breathe? Does it bleed? If it's bleeding, or if it's breathing, it's still alive. If it's stopped breathing, stopped bleeding, probably dead. El cuerpo de Jesús literalmente desangró en la cruz. No quedaba nada. Cuando el soldado atravesó su costado con la lanza, toda la sangre y todo el fluido neumático que se habría acumulado alrededor de su corazón y pulmones mientras colgaba de la cruz se derramó. Esta palabra es importante. Una señal del agua y la sangre que nos salvarían en el bautismo y en la Santa Eucaristía. Y por supuesto, cuando Jesús murió, se nos dice: Él entregó su espíritu y respiró por la última vez. It's easier even to see this in Spanish than it is in English, right? But respiró y espíritu. Spirit is breath. So when we say he breathed on them, we mean literally. But also, there was a strong driving wind. You ever had that thing where you're outside and a good strong wind comes and it almost feels like God's breathing in you? That's what they experienced that Pentecost Sunday. A veces a Pentecostés se le llama el cumpleaños de la iglesia. Y hay algo de verdad en esta manera. Los apóstoles reunidos en el aposento alto eran hasta en ese momento muy tímidos y muy temerosos. Pero con la llegada del Espíritu, todo cambia. Pedro comienza a predicar con audacia y la gente se bautiza. Y la Santa Iglesia comienza a celebrar la Eucaristía. Pero la Iglesia primitiva también vio la crucifixión como un otro momento de cumpleaños. que así como la mujer fue arrancada del costado del hombre en el huerto, así la iglesia, la novia, es arrancada del costado de Cristo, el esposo, así como él cumple lo que proclamamos en cada misa. Cuerpo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, derramada, entregada por ustedes. So, Pentecost is, in one sense, the birthday of the church, but so also is the crucifixion. In a certain sense, the body is established at the crucifixion, but it doesn't have breath in it until the Pentecost. The church is born from the side of Christ. The water and the blood which pour forth, the sign of baptism, which gives us new birth, and Holy Communion, which renews it every time we come. And at the same time, that early church, the church in that time from the crucifixion, especially from the ascension until Pentecost, they're timid, they're afraid, they're not doing their job yet, they're not quite alive. It takes the Spirit to breathe into them. Even as God, having formed the man and the woman out of the clay of the earth, had to breathe the breath of life into their nostrils. Pensamos en Pentecostés como una fiesta cristiana, pero sus orígenes son realmente los judíos. Pentecostés fue llamado la fiesta de las semanas, porque se marcaba 7 semanas y un día desde de la Pascua, de la Passover. ¿Y qué sucedió 50 días después de la Pascua? What's 50 days after the Passover? Los judíos son en el desierto. Dios dio la ley. Así, el día en que los judíos celebran la entrega de la ley por Dios, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, reciben el Espíritu Santo. En ese día, en el Sinaí, Dios apareció como una columna de fuego. Hoy, esa llama, sin apagarse, aparece como lenguas, tanto sobre las cabezas de los que han recibido el Espíritu, como en sus bocas. So, on the day that the Jews remembered the column of fire appearing on the mountain, and God... He's dead, I promise. Okay, let's try that again. I don't know what, if the devil didn't want me to say that or what that was, but... Okay, so on the day that the Jews marked the appearance of the column of fire on the mountain, God appeared in the smoke and the fire, and from out of it, he wrote the law on the tablets. On that day, the first Christians have fire appear, not in a single column, but over the heads of all of those gathered. One single flame, undimmed by being shared. And what is written is not on stone, but on their hearts. What was once the law is now life in the Spirit. And, most remarkably, it begins to live in their mouths. They're able to speak in todas lenguas. Now, what's strange here, right, is the don de las lenguas, the gift of tongues that people often talk about today, the glossolalia in círculos charismáticos, is not quite what we see at the Pentecost, right? What happens at the Pentecost is the apostles speak in their language and other people hear them in their language, all of their languages. This is much more like something that happens here very occasionally, but sometimes here or in the confessional, when I know I don't have the grammar to say what I want to say, and somehow you still understand me. That place where understanding meets intention, that's the gift of tongues, the Holy Spirit. La confusión sembrada en Babel se deshace. Nuestras diferencias en idioma, la cultura y forma de la vida son ahora una ventaja, no hay un déficit. Todavía luchamos por entendernos unos a otros, sin duda, pero ahora tenemos garantizado el éxito siempre que nos aferremos al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ahora Dios puede respirar en nosotros. Por eso, cuando los apóstoles hablan, no hablan una sola lengua, y cuando los oyentes oyen, no oyen una sola lengua. Cada uno escucha según su necesidad, su capacidad. Dios nos encuentra exactamente donde estamos. This is very, very important. God doesn't force us to become something other than we are for us to encounter Him. He comes to us just exactly as we are, and then forms us into what He needs us to be. So, anybody who's ever come and said, "Hey, Father, I don't feel worthy of forgiveness, I don't feel worthy of grace," you're not. That's the whole point. You never will be. Quit trying. Quit trying to feel worthy. It's a fruitless exercise. And if you do convince yourself for a while, then it'll wear off and you'll be more miserable. That's not the point. That's not the goal. The goal isn't to be a good enough boy or girl that God is finally happy with us. The goal is to let God love us enough to be who He always meant us to be. It's a very different thing. In el jardín, Dios formó el hombre del barro y la mujer del hombre, y harán de carne y hueso, pero todavía les faltaba algo vital, algo esencial. Entonces Dios sopló en ellos aliento de vida, y se convirtieron en seres vivientes a su imagen y semejanza. So when they were first made, right, they were bodies, but they weren't quite alive. That's what that breath of life is all about. Now here's the question for you today. Am I dead or am I alive? That seems stupid. You're all here. You think you're alive. Are you alive in the spirit? Or are you a Catholic zombie? Do you come? Say the prayers, do the actions, receive the sacraments maybe even, but nothing inside you lives. If nothing inside you lives, if your life isn't being transformed or changed into anything, this is a very sick game. You should probably stop playing. But if you're willing to be changed, if you're willing to be transformed, if you're willing to be brave, like the apostles on that Pentecost day, 11 men and one woman changed the world. So can you. Un cuerpo sin aliento es solo un cadáver. Un soplo sin cuerpo es aire calizare, un fantasma, un recuerdo, la memoria. Pero juntos tenemos un ser vivo, y el ser viviente, del cual todos ahora somos parte en Cristo. Entonces, lo que nos sostiene esta noche debería ser lo que los sostuvo hace mucho tiempo: la enseñanza de los apóstoles y la fracción del pan. Y puede estar seguro, entonces como ahora, seguirán señales y prodigios. What I want you to think about, especially if you approach the altar for communion today, is, am I ready to breathe? Am I willing to bleed?